Muy bien, señores, 10 de la mañana, 24 minutos, está con nosotros Juan Gasparini, periodista, colaboró en Página 12, Clarín, Perfil. Escribió el libro David Graeber, El banquero de los montoneros. Charlaremos sobre este tema, sobre papel prensa y otras cuestiones más. Juan, un gusto.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Nos contabas que estás en Suiza, viviendo en Ginebra.
Sí, vivo en Ginebra desde 1980, que después que estuve secuestrado en la Argentina, en la Escuela de Mecánica de la Armada, me liberaron, salí del país y al final me refugié en Ginebra, donde con una beca del Estado conseguí un diploma de periodismo en el 85, y desde el 86 hasta la fecha vivo allá y me gano la vida como periodista. Y bueno, y en paralelo a eso se han acumulado cosas que se han transformado en algún libro periodístico, y bueno, el libro que vos mencionabas es uno de ellos.
Bueno, David Graeber, El banquero de los montoneros, otra vez está el tema en la discusión, en la agenda política, la presentación del gobierno nacional sobre la causa papel prensa. ¿Qué podés aportarnos sobre ese tema, sobre tus investigaciones periodísticas acerca de los Graeber y de papel prensa y del paso de las acciones de papel prensa para los diarios Clarín y La Nación?
Bueno, originariamente el libro es una investigación que yo publiqué en 1990. Es decir, no es un libro que yo he armado ahora para acomodarme a este estallido que ha habido en torno a papel prensa. El libro se reeditó en el 2007, que es la misma investigación, le agregué un prólogo y un epílogo, y ahora, a raíz del informe de la presidenta el 24 de agosto, el editor decidió volver a hacer una reedición, entonces agregué un prefacio para encuadrar un poco las cosas dentro de papel prensa. El libro es la historia de un joven hijo de inmigrantes, judío, argentino, criollo, que entre los 26 y los 35 años construyó un imperio que llegó a amasar alrededor de $200 millones, dos bancos en la Argentina, dos bancos en Nueva York, un banco en Bélgica, un banco en Israel, la joya reina, digamos, del imperio, si se podía llamar de alguna manera, era papel prensa, así, su gran proyecto. Todo el poder financiero, como logro, traté de explicar en el libro, todo el poder financiero que él logró construir era básicamente para armar poder industrial y poder inmobiliario en la Argentina, porque David Graeber tenía un proyecto de poder político a partir de conquistar el poder gremial de la burguesía argentina en lo que era en aquella época la Confederación General Económica. O sea, para eso tenías que ser empresario y fuerte. Entonces los bancos servían en la medida que ayudaban a desarrollar el poder industrial e inmobiliario, porque la fortuna familiar se originó en una inmobiliaria en La Plata.
Sí, bueno, el perfil de los bancos no tiene nada que ver con el actual. O sea, para que la gente comprenda, sobre todo los más jóvenes, que los bancos servían para eso. Y podía hacerse eso a partir de los bancos.
Exactamente. No, y además, él tenía una concepción de lo que se podría llamar, caricaturizándolo un poco, ser un ladrón al revés. Es decir, los argentinos ricos, ¿qué hacen cuando tienen mucha plata? Es decir, cuando ganan una cantidad de dinero que no utilizan para reinvertir en sus propios medios.
La sacan.
La sacan fuera del país. Entonces, ¿qué hacía Graeber? Le decía, bueno, la sacan, démenla a mí, que yo les doy mejores intereses que los demás. Pero ¿qué hacía Graeber después con esa plata? La volvía a meter a la Argentina. Y fíjense lo que pasa, que después de toda la hecatombe, que a él lo matan, que la familia después la secuestran.
Lo matan, vos estás absolutamente seguro que la muerte no es accidental.
Bueno, justamente, el hecho que me llevó a hacer el libro fue justamente el tema del asesinato. Es decir, había unas series en la prensa americana y en la prensa mexicana, y también recogido por la prensa argentina de la época, una serie de incongruencias con respecto al accidente de un avión privado que él iba todos los fines de semana, porque no tenía residencia fiscal todavía en Estados Unidos, pese a que tenía un banco ya comprado y el otro lo estaba comprando, tenía residencia en México. Y bueno, lo que surgió ahí fue que todas esas incongruencias no se explicaban. Entonces había que tener una lógica. Y tuve la suerte de conocer un piloto suizo, de la compañía suiza de pasajeros, pero que antes de ser piloto de una compañía aérea de pasajeros, había sido piloto de ese tipo de aviones y había operado en ese aeropuerto de Acapulco. Y bueno, fue una discusión técnica bastante larga, es decir, para encontrarle una lógica a todo eso. Y le digo, bueno, ¿cómo se explicaría que los altímetros aparecían inmovilizados en los restos del avión a una altura inexplicable por el lugar donde estaban y todo eso. Y todas las otras incongruencias, la caja negra nunca apareció, los cadáveres de los dos pilotos americanos fueron evacuados inmediatamente a Estados Unidos, no hubo autopsia, no hubo nada. Y después, bueno, contra las reglas de la religión judía, Lidia Papaleo decidió la cremación de Graiver. La explicación era el atentado. Entonces, lo que yo hice fue copiando, salvando las diferencias, copiando un poco lo que hizo Oliver Stone en la película JFK, y dijo, bueno, a ver, yo voy a explorar la hipótesis con estos indicios que tengo de que a Kennedy lo mataron los extremistas del Partido Republicano vinculados a los gusanos de Miami. O lo que hizo Rodolfo Walsh con quien mató a Rosendo. Es decir, sabemos que a Rosendo lo matan en un lugar cerrado, donde hay un montón de gente, pero no sabemos quién de toda la gente que está ahí lo mata. Y él, a partir de toda una investigación que él hace, por dónde le entraron las balas y qué sé yo, dice, bueno, a Rosendo lo mató tal. Y bueno, yo exploro la hipótesis del asesinato, la hipótesis del atentado. Bueno, a partir
Juan,
de ahí...
¿me aguantás un segundito? Porque está muy interesante, pero tengo que cumplir con la tanda de 10:30 y seguimos enganchados con este tema del asesinato de los Graiver, de tu libro, papel prensa, bueno, un montón de cosas para charlar con vos. Juan Gasparini está con nosotros, autor del libro David Graiver, el banquero de los montoneros, con una nueva edición. Ya no nos va a contar detalles dónde podemos conseguir el libro, pero realmente es apasionante y todavía queda mucho tema para preguntarle a Juan, que se queda un rato más con nosotros.
Se acortan las distancias, se amplía nuestra señal. Ahora es Cadena Cooperativa, porque ahora el país escucha Cooperativa 770.
Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. Número 28.
Seguridad. Después de años de inercia, en el Congreso avanzaron algunos proyectos. ¿Qué hay y qué falta en el combate del delito? Drogas. Diputados quieren despenalizar el consumo y tenencia. Adopción. Hay 13 proyectos para cambiar el sistema, pero falta la voluntad política.
Noticias del Congreso Nacional. Conseguila en kioscos y revistas de Capital Federal. Libros para una cultura de la integración. La comunicación virtual en educación a distancia. Un estudio sobre interacciones comunicacionales y procesos pedagógicos en Internet. De Patricia Alabán. Ediciones SICUS. Director Juan Carlos Manauquian. www.sicus.org.ar.
La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música.
Cadena Cooperativa 770. Radio Libre. Y bien Argentina. 770.
Condenados al éxito. Desde las 9 hasta la danza de la fortuna. Una ruleta rusa radial. Condenados al éxito.
Retomamos la charla con Juan Gasparini. Estábamos en tu teoría del asesinato de David Graiver. Sí. En el avión privado de México a Estados Unidos.
Bueno, entonces, a partir de que logro establecer esa hipótesis de trabajo con los indicios que tengo, yo me largo a escribir, digamos, esa parte del libro. Hubo teorías dando vuelta de que, bueno, como los judíos son teóricamente avaros, Graiver no estaba en el avión y se escapó con la fortuna. Esa teoría se cae cuando, después de todo lo que le pasó a la familia, después de la muerte de David, cuando viene la democracia. Bueno, el gobierno de Alfonsín indemniza a la familia Graiver por los bienes de la Argentina con 86 millones de dólares. O sea, la fortuna estaba acá, y ahí vuelvo a lo que decía antes. Graiver tenía poder financiero fuera de la Argentina para sustentar un poder inmobiliario industrial en la Argentina, porque ahí, en la indemnización, que no estuvo comprendida papel prensa, se indemnizan básicamente son empresas que producen bienes concretamente, y después bienes, apartamentos, casas, etcétera, etcétera. Entonces se cae la teoría de que él se escapó con la fortuna. ¿La fortuna dónde estaba? La fortuna estaba en el país. O sea, ¿qué es lo que hizo la dictadura? Yo sostengo, y ahora ya hablando para la reedición esta que yo acabo de sacar luego que el gobierno hace el informe papel prensa, es que el despojo de los Greivers es una operación en tres etapas, lo que se llama la construcción del dilema, digamos. Primero, a una multinacional que tiene una conducción unipersonal, le matás el jefe. Al matarle el jefe generás una situación de iliquidez hasta que venga la nueva conducción que puede reatar los hilos concretamente. Y entonces en esa situación de iliquidez, que el grupo está débil, ejercés una presión para sacarle la joya reina. ¿Por qué? Porque la joya reina se la tenían que sacar en legalidad. Porque todo formaba parte de un plan para entregárselo a los diarios designados por la dictadura. Y esos diarios no se iban a prestar a recibir una empresa cuyos dueños anteriores estaban secuestrados en un campo de concentración. O sea que había que guardar las formas, y esa es la segunda etapa. La tercera etapa, cuando ya no les interesa guardar la forma republicana, secuestran a los Greiver, entran a saco y se quedan con todo, concretamente. O sea, mi teoría, a partir de lo que yo investigué en aquel momento, es que esas tres etapas están íntimamente vinculadas una con otra. No es como dice Mañeto, de que fueron, el dilema son dos etapas. Primero, una etapa con los Greiver en la legalidad, donde ellos no sabían nada de nada, etcétera, etcétera. Y después, la etapa con los Greiver en secuestrados. No, hubo tres etapas y tiene toda esta lógica, digamos, para mí. Uh-huh. Esto forma parte del despojo. Y después, bueno, en la época que originariamente yo hice la investigación, porque estamos hablando siempre de hechos de los años 70, existían las pruebas de que esto formó parte de un plan de la dictadura. La dictadura había encargado a una empresa norteamericana, que yo la menciono en el libro, una encuesta de imagen y cómo tenía que hacer para mejorar la imagen. Mejorar la imagen, estamos hablando del año 77, donde estaban secuestrando 10, 15 personas por día. Y bueno, de ese plan que les dan los americanos, que se lo dan a Martínez de Hoz concretamente, surge la necesidad de tener una prensa adicta. Y ahí cae de regalo, digamos, hacer esta operación. Entonces, en ese momento lo que se sabía era que había una presión sobre los Greiver y básicamente sobre Lidia Papaleo, que era la que tenía la firma, porque los demás formaban parte de la familia, pero la única que podía decidir era Lidia Papaleo. Entonces, hacen una presión sobre ella y se produce, en las condiciones fijadas por la dictadura y a los compradores designados por la dictadura, ese traspaso concretamente de papel prensa bajo presión. Uh-huh. Lo que surge ahora a partir del informe que presenta la Presidenta de la Nación, ya que el Estado tiene mucha más capacidad de investigar que nosotros los periodistas, surge de que además de las presiones de la dictadura, dentro de ese contexto de presiones hubo complicidades civiles para acelerar o facilitar o hacer más fácil, digamos, ese traspaso.
¿Qué parte ocupa, si es que ocupa, en tu libro Isidoro Greiver? ¿Qué podés decir del hermano de David que sale a la palestra, que es rechaza el argumento del gobierno nacional, se pone en contra de su cuñada y también es un poco la nariz del grupo monopólico?
Bueno, las declaraciones de Isidoro Greiver no son verosímiles a mi entender. ¿Por qué? Bueno, aparte de la biografía cortita, pero biografía que he hecho de David Greiver, es decir, cuando el papá viejo y con la inmobiliaria del origen del poder económico de la familia se encuentra acorralado con problemas y problemas de salud, llama a su hijo mayor para sacarlo del pozo concretamente. El hijo mayor había roto con una formación tradicional universitaria de abogado y se había ido a vivir a Nueva York medio como un hippie. Y después el hijo menor, Isidoro, estaba acá en la Argentina. Pero el padre no le tenía confianza para los negocios. Lo trajo a David, David se puso al frente y armó esta multinacional de 200 millones de dólares en 9 años. Y al comienzo de los 70, los hermanos pactaron una división. Es decir, Isidoro Greiver dejó de formar parte del grupo Greiver. Recibió una suma de dinero, eso está contado en el libro, y él quedó afuera. Bueno, ahí le dieron algún puesto honorífico dentro del grupo, pero él no contaba en esto. Y después de la muerte de David Graeber, como en toda familia que tiene un gran poder económico, hubo una lucha de poder normal, y bueno, la viuda, una goy, se quedó con el poder, es decir, desplazó a la familia y desplazó a los colaboradores de David Graeber y puso mujeres amigas de ella a dirigir el grupo. O sea, nuevamente Isidoro Graeber fue desplazado. Entonces, en esto de la presión de la dictadura, que él dice que no le consta, no le puede constar, porque no iban a presionar sobre un tipo que no tenía ningún poder. Digamos, vos presionás sobre alguien que tiene el poder. Y el poder lo tenía la viuda, porque la viuda lo tenía no por ser viuda, sino por ser la madre de la hija que tuvo con David, que es la verdadera heredera. Y como en ese momento esa niña era menor, la que decidía era ella. Y después, las presiones sobre un individuo para que firme un boleto de venta en tal o cual condiciones, si vos la vas a ejercer, no la vas a hacer en una reunión delante de 20 personas a los gritos para que haya testigos concretamente. Son pecados que se hacen a sola, no sé si me explico. Uh-huh. Es decir, vos tenés una relación con una mujer casada, qué sé yo, que no le vas a ir a contar a todo el mundo que tenés una relación con esa mujer casada, que después de tener tratos sexuales con vos, va y se junta con su marido. No le vas a contar dónde vas a un hotel con ella, etcétera. Ese tipo de pecados. Pongo este ejemplo para decir. Sí, está bien. Las presiones individuales que ejercieron los miembros de los, las presuntas, porque está en investigación ahora, que ejercieron los miembros de los diarios sobre ella para que firmara en esas condiciones, bueno, forma parte de la investigación. O sea, ella da su testimonio y eso forma parte de un conjunto de pruebas que tiene que evaluar la justicia ahora para ver si hay materia para avanzar en una inculpación.
Hay posibilidad de probar eso, digamos, teniendo en cuenta justamente muchas veces el carácter secreto de ciertas cosas que se hicieron, digamos.
Sí, bueno.
Hay dificultades para...
dificultades, como en todo asesinato, por ejemplo. Cuando el asesino no te confiesa que cometió, claro, el asesinato, tenés que recurrir a toda una serie de elementos de investigación, de constituir la prueba, como se llama. Y a partir de ahí, a veces sin tener todos los elementos que te dan totalmente certeza... Bueno, es en la íntima convicción del juez, donde si hay duda, el juez no debería inculpar, porque tiene que favorecer al presunto imputado. Pero si hay una certeza, concretamente, yo creo que, un indicio sólido de certeza, el juez tendría que, a mi entender, llamar a indagatoria, por lo menos para contrastar. Ahora, bueno, ya sabemos lo que ha pasado, el juez ha delegado en el Ministerio Público, o sea, en dos fiscales, la investigación. Esos fiscales le tienen que presentar una propuesta concretamente para que el juez decida. Yo, como ¿vos? El libro ha sido criticado por algunos porque digo cosas que a ciertos actores de todo esto no le gustan, bueno, yo tomé la iniciativa y llevé el libro al juzgado. No lo llevé personalmente, mandé a un abogado, y el libro está ahí. Bueno, entonces, si lo que yo digo en el libro no es cierto, que puede constituir un falso testimonio, etcétera, etcétera, que es un delito, vayan y atáquenlo en el juzgado, porque esto no lo vamos a resolver peleando un periodista contra otro, en un medio contra otro. O sea, esto lo tiene que resolver la justicia. O sea, que hay que aportarle a la justicia para que la justicia tenga todos los elementos y tome una decisión.
¿Quiénes son los factores que más cuestionaron tu trabajo?
Bueno, digamos que, a ver, yo tengo algunas diferencias. Obviamente, los diarios, concretamente, porque en mi libro están ya las presiones de la dictadura y las condiciones en que ellos recibieron un precio irrisorio. O sea, no les gustó, digamos, por un lado. Por otro lado, tengo algunas diferencias, bueno, con Lidia Papaleo, por ejemplo, porque, ¿qué pasa? Yo creo que no hay que tener una relación vergonzante con los montoneros. Los montoneros no ejercieron ninguna presión sobre los Graeber, nunca los amenazaron. Los montoneros realizaron un pacto político con David Graeber, eran socios, tenían proyectos en común. Eso se cayó, se fue al diablo. A Graeber lo mataron y a los montoneros los destruyeron. Pero bueno, los montoneros fueron una organización que existió en la Argentina, que nació en la época de la dictadura 66-73, que tuvo mucha popularidad, ayudó a sacarse de encima la dictadura 66-73, después, bueno, se vio inmersa dentro de las convulsiones de después del 11 de marzo del 73, donde ellos abandonaron las armas y querían avanzar con la movilización y organización de la gente, pero vino la derecha del peronismo, las 3A, los agredieron, entraron en una lucha, bueno, y después fueron destruidos. Pero no hay que, digamos, se menciona el nombre de los montoneros y parece como que no se puede hablar del tema. Me ha pasado en algunos otros lugares que he ido a hablar. Yo creo que hay que tener una relación normal. Fue una organización que le dio una inversión a Greiber. Eso se cayó, se derrumbó, digamos, cuando esa inversión se canalizó en los bancos de Estados Unidos de Greiber. En el informe actual de Papel Prensa, que se conoce en todas las entradas de capital de Papel Prensa, no hay aportes significativos de capital en el periodo que va de septiembre del 75, cuando los montoneros reciben el dinero de los Born, hasta agosto del 76, cuando lo matan a Greiber. O sea que Papel Prensa no está contaminada con ese dinero. Pero por más que si estuviera contaminada concretamente, bueno, la justicia resolverá. Y no por eso los Greiber tuvieron que sufrir lo que sufrieron, digamos, porque por más que vos hayas hecho lo que hayas hecho, digamos, sos Bin Laden, pero no por eso te tienen que dar un tratamiento salvaje como dio la dictadura. Por tanto, yo pienso que hay que tener una relación normal.
Pero han floreado ese argumento. Claro. La Papel Prensa es guita de los montoneros, por
no,
eso ya
no
viene
es así.
Sucia y casi como justificando la presión de los militares y la presión de los medios para que la familia entregue la empresa.
La campaña que se hizo.
La gran justificación es que la plata de montoneros fue con la que compraron Papel Prensa.
No está probado. Eso no se puede probar, al contrario. Yo pienso que ahí donde tengo mis diferencias con Lidia Papaleo, no hubo extorsión, nadie la presionó de los montoneros, escúchame, está en mi libro, todas las por diversas fuentes, cuando la llamaron por teléfono para darle el pésame y después le ofrecieron sacarla del país, ella no quiso, se quiso quedar, etcétera, etcétera. Los montoneros tendrán que rendir cuentas sobre cosas que hicieron.
Pero en esto no
hay nada, digamos. O sea, además, los montoneros podían haber ejercido extorsión sobre los hermanos Born para sacarle la plata que le sacaron. Pero no va a ir a apretar a una viuda que no tiene nada, que estaba en la quiebra, concretamente. Fue el momento ese en la que se dio el asesinato del marido. Entonces, yo creo que fue pactada la inversión entre David Greiber y la jefatura de los montoneros, con consentimiento de ella y con conocimiento de Isidoro Greiber, que durante que estuvieron en libertad nunca denunciaron nada, digamos. Después, cuando los agarraron la dictadura, inventaron toda esta versión que los presionaban para vender, etcétera, etcétera. Pero si vos vas a las declaraciones de la justicia militar, que yo consulté, porque yo tenía la causa, él habla de una reunión con los montoneros que le dijo Lidia Greiber que se tenía que hacer y se hizo a los próximos días, a fines de diciembre del 76. Hacía 2 meses que ya Papel Prensa estaba vendida. Entonces, los periodistas tenemos que ser esclavos de las fechas, y ahí no hay nada. Los montoneros no han cometido violaciones graves de los derechos humanos. Acá lo que se está en investigación son las violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura, que por ser imprescriptibles se pueden investigar cuando sean. Pero los montoneros no son objeto, los han intentado a Horacio Verbisky, a Lila Pastoriza, les metieron una causa hace 2 años que habían matado 26 personas, etcétera, etcétera. Después eso quedó en la nada. Con esto no quiero decir que no tengan que responder ante la historia, digamos, sobre cosas, qué sé yo, el asesinato de Aramburu, por más que haya sido amnistiado en el 73, o lo de Rucci concretamente, que fue posterior. Pero en el tema de Papel Prensa, yo creo que el tema de los montoneros no tiene nada que ver. Acá lo que se está investigando es hasta dónde llegó la violencia de la dictadura.
Juan, ¿cuándo se presenta esta reedición del libro? ¿Tenés fecha?
No, el libro ya está en las librerías.
Está en la librería.
Sí, ya está en la librería. Por eso, como el objeto existe, lo llevé a la causa para que quede ahí, digamos. Yo creo que toda investigación periodística tiene que tener, cuando vos investigás corrupción o la historia, tiene que tener algún tipo de reconocimiento judicial. Y no soy de los periodistas que tratan de sustituirse a la justicia. Vos avanzás hasta donde podés, y con esos indicios la justicia te tiene que recoger, digamos, y seguir avanzando. Entonces, ahora estamos a la espera de lo que va a decidir la justicia. Pero bueno, si en el interín, como vos me preguntabas por Isidoro Greiber, las cosas que dice, bueno, te digo, mirá, en mi libro está, este tipo no formaría parte de la familia, estaría en el decorado, andaría caminando por el paisaje, digamos, pero sobre él presiones no había porque no tenía sentido.
Claro. Así que lo encontramos.
Sí.
Gracias, Juan. Muy, muy claro tus datos acerca del tema, y el libro es para leerlo seguramente. Así que te agradecemos.
Bueno.
Juan Gasparini con nosotros, autor del libro David Graeber, El banquero de los montoneros. Está en todas las librerías, está en La Justicia también. Y charlamos sobre este tema muy apasionante. Por cierto, 10 de la mañana, 49 minutos.
Censo 2010. ¿Ves, Nahue? Si practicas, de a poquito le vas agarrando la mano.
Bueno, pero ahora, ¿puedo probar yo?
Sí, pero pará, ¿eh? ¿Escuchaste este?
Dale, pa, ¿me dejás a mí?
Bueno, está bien. Pero antes, ¿escuchaste este?
Cuando tu salud está protegida, la vida es más intensa. TV Salud, obra social de la televisión. Ahora para vos también. Llamá al 0800-288-8872 o ingresá a www.tvsalud.com.ar.
Fracturaexpuesta.com.ar.
Hey, no te asustes, la gente del barrio es buena. El respeto es ley primera, salvo alguna confusión. El matadero, todo tiene su precio. Es que no pagan por eso. Me dan la cuenta de Dios.
www.fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, conciertos, agenda, imágenes y el enlace a todos los artistas nuevos del tango. El tango no te espera. Entrá ahora en fracturaexpuesta.com.ar.
Metasigno, comunicación digital. Websites, portales, blogs, comunicación y marketing en redes sociales. Profesionales altamente capacitados. Una empresa de comunicación integral, especializada en desarrollos multimedia. Consultanos. info@metasigno.com.
info@metasigno.com.
Metasigno, comunicación digital. Metasigno.com.
Taller literario de Wadi Calvo. Clases individuales. Ejercicios de iniciación. Corrección de textos. Comprensión de narrativas. Poca teoría y mucha praxis. Comunicate al 156-429-7101.
156-429-7101. Taller literario de Wadi Calvo. Wadi Calvo.
Hola, soy Rodrigo Cárdenas y doy clases de teatro a domicilio. Si querés armar un unipersonal, si tenés un grupo y querés que te coordine, supervise o dirija tu proyecto, si necesitas un seguimiento de tu personaje o si precisas una ayuda para tu casting, acá tenés un coach de actores. El lugar de encuentro lo propones vos. Llamame al 1540-55-88-31 o escribime a rodrigocárdenas@fiverr.com. Perdón, yo elijo cambiar. Rodrigo Cárdenas RC@gmail.com.
Todos los miércoles hay tango en la ciudad. Tango de miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. El ciclo que eligen los artistas para mostrar el tango de la actualidad. El espacio que busca el público para reencontrarse con su género. Tango de miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche.
Tango de miércoles, epicentro de los tangos nuevos.
Censo 2010.
Déjame entrar a tu alma. Déjame entrar.
¡Ah! Estás con lo del censo. Son unos hijos de a mí me vaciaron la casa.
Censo 2010.
De 9 a 11 y media, condenados al éxito.
Vamos al Congreso, señores. Está Agustín Álvarez Rey allí para charlar con nosotros. ¿Qué haces, Agus?
Diego, buen día para todos. Para empezar a meternos en la agenda de esta semana, vamos a tener mucho trabajo por aquí, por el Congreso de la Nación, por lo menos en la Cámara de Diputados. Mañana la actividad central estará a las 12 del mediodía. 5 comisiones se reúnen para el tema papel prensa. Atención, que no es solo el proyecto que ha mandado el Ejecutivo lo que entra a tratarse dentro de las comisiones. Recordemos, el proyecto del Ejecutivo se circunscribía a modificar el tema de la distribución, la comercialización y la fabricación de papel para diario, a declararlo de interés público. Bueno, en el punto 2 del proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, especificaba que se iba a adjuntar en algún momento el marco regulatorio. Bueno, el marco regulatorio también estará allí en debate. Por otro lado, también se pondrá allí a disposición de los representantes de las comisiones la posibilidad de que se llame a licitación pública para proceder a la venta de todas las acciones de las cuales el Ejecutivo del Estado Nacional es propietario en papel prensa. Esto para esto salió de los foros que se realizaron en todo el interior del país. Uno de los proyectos o propuestas que salieron a partir de estos foros es que las acciones que están en manos del Estado hoy por hoy salgan a licitación, y la idea es que se facilite la adquisición por parte de todos los medios gráficos del interior del país. Así papel prensa dejará de tener 3 dueños en este caso, y serán muchos los dueños, y así se ampliará el número de representantes en el Comité Ejecutivo de Papel Prensa, y también se hará más democrático a la hora de decidir cuál es la cota de papel que va a cada medio y cómo se distribuye este papel. Bueno, datos importantes a tener en cuenta para la reunión que se va a realizar mañana a las 12 del mediodía. Por otra parte, Diego, más tarde la actividad también estará en la Cámara de Diputados y tiene que ver con la Comisión de Legislación del Trabajo, la que preside el diputado Héctor Recalde, donde ahora sí, formalmente, se empezará a tratar el proyecto que distribuye el 10% de las ganancias de las empresas entre los trabajadores. Muchísimos invitados para el día de mañana. Desde las cámaras empresarias, las asociaciones de bancos, las entidades del campo, estará allí también la Sociedad Rural, la Federación Agraria, CRA, Camalco, la Cámara Argentina de la Construcción,